Está começando a hora, mais um programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muito bem-vindos a diferentes lugares de Sudamérica, de Interamérica e del mundo, que todas as semanas estão comigo acompanhando os estudos da Palavra do Senhor. Porque nesse programa nós estudamos a Bíblia para compreender melhor as profecias, porque no futuro nós temos a segurança que tudo terminará bem. Todas as semanas tenho a alegria de receber pessoas de diferentes lugares que fazem parte do programa Decifrando o Futuro, que são pessoas que também acompanham, que amam a Bíblia e que junto comigo vamos apresentar-lhes um tema muito especial. Estamos começando agora uma jornada de estudos de los dois principais livros da Bíblia que falam de profecias, que são os livros de Daniel e Apocalipsis. São dois livros surpreendentes. E creio que conhecer os dois livros será uma bendição para sua vida. Hoje vamos tratar de entender um pouco melhor o sonho que tuvo o emperador Nabucodonosor. Esse sonho está registrado em Daniel capítulo 2. Quer entender isso melhor? Quédate comigo porque o programa Decifrando o Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho uma invitação para ti muito especial. Porque tu sabes que La Nuevo Tiempo é, em realidade, uma escola bíblica que usa a rádio, a TV e a internet para predicar o Evangelho, para apresentar-lhes mensagens de esperança, para invitar as pessoas para que tenham uma nova vida que está disponível para todos que eligem ter uma nova vida. Eu tenho em minhas mãos um guia de estudos da Bíblia com o nome La Cura del Pecado. Esse é um material muito interessante que está relacionado com os temas que vamos estudar nessa temporada do programa Descifrando o Futuro, que é a relação entre Daniel e Apocalipse. Para que tu puedas compreender e entender melhor, tu deves ser parte da melhor e mais grande escola bíblica do mundo, que é a escola bíblica que temos em Nuevo Tiempo. Para ser aluno da escola bíblica é muito fácil, não é difícil. E as inscrições estão abertas a todo tempo. Em qualquer momento, tu podes ser parte da escola bíblica. É por isso que eu quero invitar-te para que, nesse momento, tu puedas ser parte da escola bíblica de Nuevo Tiempo, receber um enlace em seu equipo para descargar esse material e tê-lo à sua disposição. Para isso, é necessário enviar um mensagem para nós por WhatsApp. Agrega o número +55 12 98 100 1460 e envia-nos um mensagem. Tu tendrás que llenar um pequeno registro e entonces tu serás aluno da escola bíblica e vai receber o enlace para descargar esse material. Ou tu puedes também ir directamente ao nosso sitio web. Hay que acceder a nuevotiempo.com/escuela-bíblica. Hay também uma terceira opção para ti. Está en la pantalla de Nuevo Tiempo ahora un código QR. Se apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente para la escuela bíblica y tendrás acceso a ese material y otros materiales más. Una duda que algunas personas tienen a veces es, pastor, ¿eso es 100% gratis? Sí, 100% gratis. ¿Yo debo digitar los números de mi tarjeta de crédito? No necesita nada, es 100% gratis, porque tenemos acá los ángeles de esperanza que son parte de la predicación y que nos apoyan para que podamos ofrecerte gratuitamente recursos y materiales para su conocimiento de la Biblia. ¿Todo bien? Entonces, vamos al tema de hoy. Yo tengo mi Biblia acá en mis manos. As pessoas que estão comigo no escenário também já têm suas Bíblias, porque no programa Decifrando o Futuro, tudo começa por la palavra. El 17 de dezembro de 1927, mientras emergia de um recorrido sumergido em las proximidades de Cape Cod, Massachusetts, el submarino S4 fue accidentalmente impactado y hundido por el destructor Paulding de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Eso ocurrió en Rum Patrol. Las operaciones de rescate y salvamento comenzaron inmediatamente. Se hizo un esfuerzo significativo para rescatar a los 6 sobrevivientes que estaban aprisionados en la sala delantera, mientras usaban el último oxígeno disponible en el submarino. Ellos enviaron un mensaje en código Morse. Era una pregunta: ¿existe alguna esperanza? La respuesta enviada por el capitán King fue: hay esperanza. Todo lo que es posible se está haciendo. Pero frustrada por el clima, la fuerza de rescate desgraciadamente no logró rescatar a los 6 hombres. Y al final, todos los que estaban a bordo se perdieron. El ser humano está condenado por la condición del pecado. Y la pregunta que nos hacemos es la misma de los tripulantes del submarino. ¿Existe esperanza? La buena noticia es que hay esperanza para todos. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que todo lo que era necesario que se hiciera para la salvación ya fue hecho. Y nadie necesita morir por sus pecados. No estamos abandonados en este mundo porque el rescate ya llegó. Ser salvo depende de la elección de cada uno. Todo lo necesario el Señor ya lo puso a disposición de la humanidad. Dios está al control de toda la historia. Y está claro que en un sueño que tuvo Nabucodonosor hace más de 2500 años y que cuenta con detalles todo el desarrollo de la historia, de los imperios que surgirían y desaparecerían, es evidente que Dios está al control de toda la historia. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Cierta noche tuvo un sueño. Cuando despertó, estaba convencido de que el sueño tenía un mensaje importante y por eso necesitaba una interpretación. El rey entonces convocó a sus magos, hechiceros y encantadores para que le contaran cuál fue el sueño y le dieron la interpretación. Ante la imposibilidad de saber el contenido del sueño, ellos pidieron al rey que les contara el sueño. Ellos le darían la interpretación. Preocupado de que podría ser engañado, el rey enfurecido mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel, al saber lo sucedido, pidió un plazo al rey y buscó al Señor en oración. Y Dios dio la revelación para Daniel. Y la cosa más linda es mirar la actitud de Daniel al recibir de Dios la revelación. ¿Qué significaba el sueño también? Vamos conmigo a la Biblia, Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel capítulo 2, versículo 28. Está así en la Biblia: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí hay 2 puntos importantes. Primero, Daniel no se atribuyó ningún poder especial, sino que llamó la atención hacia el Señor, que conoce todas las cosas y que es el único que puede revelar misterios. El profeta no usó la situación para conseguir ventajas para sí mismo. Usó la situación como una forma de misión. El sueño del rey estaba relacionado con los últimos días de la historia. O sea, passaria por los tiempos del rey Nabucodonosor y llegaría hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a entender cuál fue la esencia del contenido del sueño del rey Nabucodonosor, porque está la descripción de todo el sueño en la Biblia. Vamos al versículo 31 del capítulo 2 de Daniel. Comienza así la descripción. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se les llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Una información importante está al final del siglo 35, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel vio una estatua formada por diferentes elementos. Era una representación de imperios mundiales que comenzaba en los días de Nabucodonosor hasta el establecimiento del imperio eterno que Cristo habría de asegurar con su victoria sobre el poder del mal en la cruz. Al compararla con la historia, es evidente el control de Dios en el transcurso de toda la historia de nuestro planeta, revelando detalles que Daniel no tenía posibilidad de acertar solo por coincidencia, porque la Biblia no habla así, ah, puede ser. No, no, la Biblia hace afirmaciones que se cumplen exactamente como está la revelación, porque no son palabras de hombres, no son palabras de mujeres, es la palabra de Dios. Y si estamos con la palabra de Dios en las manos, podemos tener total seguridad que todo va a cumplir exactamente como Dios ordenó. Pero vamos a entrar un poco más para identificar cada una de las partes del sueño que tuvo Nabucodonosor. Vamos al versículo 38 de Daniel capítulo 2 para entender. En ese momento, Daniel está conversando con el rey Nabucodonosor. Y la última parte del versículo 38 está así. La última frase. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel está diciendo que de la estatua, la cabeza representaba Babilonia. Y la cabeza era de oro. Porque el oro era un símbolo muy apropiado para Babilonia, que gobernó el mundo desde el año 605 a.C. hasta 539 también a.C. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo antiguo. En la ciudad estaba el templo de Marduk, con 91 metros de altura. El lado de afuera estaba cubierto con azulejos azules. Por dentro estaba revestido de oro. Solo en ese templo, Nabucodonosor usó 18 toneladas de oro. Bel-Marduk, el principal dios de Babilonia, era una imagen de oro en un trono de oro, delante de un altar de oro, al lado de un candelero de oro. Se cree que fueron usados 7,727 kilos de oro macizo solo para el altar y el trono. No es de admirar que Dios le haya dicho a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Pero ese imperio no sería eterno, sería sustituido por otro imperio. No fue fácil para Daniel dar esa profecía Imagine el desafío que fue poner en la mente del rey que todo el poder político y económico de Babilonia terminaría. La creencia de la época era que el imperio babilónico existiría para siempre. Ahora, ¿qué representaban los demás metales de la estatua? Vamos al versículo 39 de Daniel, capítulo 2. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel continuó refiriéndose al pecho y a los brazos de plata. Dijo: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, Nabucodonosor. Los medos y persas derrotaron a los babilonios. En realidad, en otra visión que Daniel tuvo, en el capítulo 8, él hasta menciona los medos persas por el nombre como la siguiente superpotencia después de Babilonia. La historia revela exactamente cómo sucedió todo eso. En Daniel 5, el rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, ofreció un banquete cargado de vino para 1,000 de sus señores. En medio de la orgía, de la bebida, de la música encantadora y de la inmoralidad seductora, el banquete de Belsasar fue extrañamente interrumpido. Una mano escribió en la pared estas palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel dio el significado de las palabras: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Fue eso lo que exactamente ocurrió. Liderados por Ciro, los medopersas derrotaron a la invencible ciudad de Babilonia. Sorprendentemente, el profeta Isaías había predicho 150 años antes de que Ciro naciera que éste tomaría Babilonia. El cilindro de Ciro es un registro histórico escrito en arcilla. Fue descubierto por los británicos en el Medio Oriente. Este registro habla que Ciro tomó Babilonia casi sin luchar y permitió que naciones como los israelitas volvieran a sus tierras natales y así reconstruyeran sus templos. Eso es exactamente lo que la Biblia dice en el libro de Esdras. La Biblia predijo que surgiría un tercer imperio representado por el vientre de bronce. En Daniel 2:39 dice que otro, un tercer reino de bronce, gobernaría sobre toda la tierra. La nación que derrotó al imperio medo-persa fue Grecia. El libro de Daniel, en el capítulo 8, predice a Grecia por su nombre, cerca de 200 años antes de que llegara al poder, e indica quién derribaría a los medo-persas, con una precisión increíble. Alejandro Magno lideró sus ejércitos con su armadura de bronce, con sus cascos de bronce, corazas de bronce, escudos de bronce, espadas de empuñadura de bronce. Los ejércitos griegos dominaron el mundo con el bronce. No es de admirar que la Biblia representara al tercer imperio como el bronce. Sin embargo, a Grecia le seguiría un cuarto imperio, que eso está en el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe las cosas, así él los desmenuzará y lo quebrantará todo. Fue el imperio romano quien derrotó al imperio griego en el año 168 a.C. Roma entonces gobernó el mundo. El imperio romano fue una verdadera máquina de guerra que venció a sus enemigos para establecerse como un imperio fuerte. pero ese no sería el final de todo. Daniel sigue la interpretación del sueño yendo a los pies de la estatua. Vamos al versículo 41. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. La Biblia no predice que gobernaría un quinto imperio que se establecería en el mundo después de Roma. Previó, sí, un imperio dividido. No vendría otro imperio mundial único después de Roma. Y fue eso exactamente lo que ocurrió. Europa quedó dividida como la profecía describió que sería. Los pies de hierro y barro representan el imperio romano dividido que terminó siendo Europa dividida. Roma había gobernado una vasta área, especialmente en lo que hoy llamamos de Europa Occidental. Sin embargo, entre el 351 y 476 después de Cristo, tribus bárbaras o germánicas invadieron el Imperio Romano. Esas varias tribus bárbaras llegaron a ser las naciones de lo que hoy conocemos como Europa Occidental. Ahora, sucedería algo con ese reino dividido, y que hay un impedimento para transformarse en un imperio mundial otra vez. Vamos conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 43. Está así. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. La interpretación de ese sueño se cumplió en toda la historia. Muchos intentaron restablecer un imperio único en Europa, pero todos los intentos fracasaron. Dios había dicho que nunca más se unirían. Y la historia confirma lo que la Biblia afirmó que ocurriría. Hubo casamientos arreglados para establecer vínculos familiares, pero ninguna iniciativa prosperó. Dictadores y reyes poderosos se enfrentaron con la fuerza de una profecía que les impidió avanzar en sus planes de expansión territorial. Dios lo había revelado porque conoce todo y él control de la historia está en sus manos. Ahora, ¿cuál es el próximo imperio? ¿Qué imperio viene después de ese imperio dividido? Porque la historia no para en los días de los imperios divididos. Hay una secuencia, hay una continuación. Y la continuación, yo quiero adelantarte, es la esperanza que nosotros tenemos. Es la esperanza que llena mi corazón y que debe llenar su corazón para que podamos seguir adelante con una sonrisa en la cara, con la perspectiva de que todo terminará bien. Vamos conmigo al versículo 44. Está así, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Durante el tiempo de las naciones divididas de Europa, o sea, en nuestros días, se establecería el reino eterno de Dios. El último imperio mundial se establecerá pronto. Yo no tengo dudas en cuanto a esto. Siendo que todo lo que fue profetizado ya ocurrió, tengo la seguridad de que lo que todavía falta suceder ocurrirá de la manera como Dios dijo que sería. Cuando miramos para Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, vemos que el último imperio será un imperio sin más lágrimas, sin dolor ni muerte. Dios terminará con todo eso. Su reino será un reino de esperanza eterna. Dios pondrá en orden todo el desorden que se encuentra en nuestro mundo y nos dará una vida eterna e perfeita. Me encanta as palavras de Pablo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ele escreveu que coisas que ojo não viu, nem ouvido ouviu, nem han subido em coração de homem, são as que Deus ha preparado para os que le amam. Nossa esperança se confirma porque Deus conhece e revela o futuro. E revelou, por meio de seus profetas, o que sucederia. Deus está ao controle, apesar de como estão as coisas. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Nossas vidas podem parecer fora de controle, pero se ponemos nossas vidas em suas mãos, Ele pondrá ordem a nosso caos personal. Deus ouve e responde nossos pedidos de ajuda, como lo hizo com Daniel. Quando estamos entre la espada e la pared, ou em lugar difícil na vida, podemos pedir-lhe ajuda ao Senhor. Deus cuida de nós como cuidou de Nabucodonosor, o rei pagano. Podemos hasta não creer, pero Deus cree em nós. Podemos não dar-lhe atenção. Podemos hasta odiar a Deus, pero Ele nos ama e se preocupa por nós. Deus, muito pronto, estabelecerá seu reino de paz para sempre, sem dolor, lágrimas ou morte. Recuerden a los tripulantes atrapados dentro de um submarino perguntando se todavía existe alguma esperança. Somos prisioneiros em um mundo que está desmoronando-se. E ao nosso alrededor vemos muitas pessoas haciendo a mesma pergunta. Há alguma esperança? A profecia de Daniel deixa claro que sim, existe esperança. Viva com a segurança de que o futuro está garantizado para todos os que aceptam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Falta pouco para que Deus ponga um ponto final ao pecado e Ele nos invita a ser parte de los vencedores. E agora eu necessito hacerte uma pergunta. ¿Qué decides tú? ¿Qué eliges para su vida? Cuando yo miro para la Biblia, veo que Dios está controlando la historia. Y es por eso que Dios hoy puede también controlar su vida. Puede controlar su historia. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su voluntad? Yo creo que estamos en los momentos finales de la historia. E podemos ter segurança de que Deus sigue sempre ao nosso lado. Se em seu coração há um desejo de entregar a vida em las manos do Senhor, eu quero invitar-te para cerrar seus olhos e vamos nesse momento orar. Graças, Senhor, porque temos o privilégio de estudar sua palavra. Graças porque novo tempo ha chegado em muitas pessoas, de diferentes maneiras, para advertir, para inspirar, para invitar, para chamar, e assim podemos transformar nossas vidas delante de seu poder, para que podamos viver de acordo com o sonho do Senhor para nós. Tu estás ao controle de todo, é por isso que pedimos que pueda controlar nossa vida, em nome de Jesus. Amém.